Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares
de la Patagonia.
Enfoques.
Estas son las voces de la semana.
Las voces de este Enfoques.
El pueblo mapuche está vivo, ¿no? Está vivo y resiste aún las políticas de dominación y colonialismo que se intentan implantar.
Tan histórico como triste y lamentable que hayamos llegado a esta situación donde tenemos todos los trabajadores hospitalarios en la calle.
La salud es para todos y es de todos. Por lo tanto, no es solo salud pública que tiene que estar en la calle, sino también la población, la gente.
La verdad es que la justicia, si no estuvieran las 10.000 personas en la calle, no hubiese fallado de esta manera. No creemos que la justicia por sí sola hubiese sido posible estos fallos sin la gente en la calle.
Lago Puelo va a estar provisto de agua. El Meollo, que de repente está también viendo que hoy tenemos los canales repletos por todos lados, pero dentro de una semana esos canales se fueron.
Una fecha ineludible en el calendario feminista, nos vuelve a convocar por todo lo que falta. Hemos avanzado en estos 7 años, pero sabemos que nunca es suficiente.
Enfoques.
Este viernes y sábado se realiza el Parlamento y Marcha Mapuche Tehuelche en la ciudad de Viedma. Comunidades de toda la provincia arribarán a Viedma y marcharán durante la mañana del día viernes y luego se reunirán en un parlamento que tratará de definir cuáles serán las líneas de acción de cara al futuro por la situación que atraviesan las distintas comunidades en todo Río Negro. Orlando Carriqueo, huelquén del Parlamento Mapuche Tehuelche, nos comentó a Enfoques cuáles son los argumentos y los motivos que llevan a realizar esta marcha y este parlamento este fin de semana.
La última marcha fue en abril del 2017. Después de eso tenemos 2 asesinatos, tenemos represión del Estado, tenemos a Rafael Nahuel asesinado por la espalda por la prefectura naval, sin ningún detenido hoy. Tenemos a Elías Garay en Quemquentreu asesinado, liberada la zona. Los sicarios que entraron, que hoy están detenidos, tenían autorización de la ministra de Seguridad de la provincia para estar en esa parte del territorio. Y no solo eso, tenían también el dron que sobrevoló antes del ataque de Quemquentreu, es un dron de la policía que está desaparecido. Mire si no tiene que explicar el Estado, el gobierno, estas situaciones. Bueno, la complejidad en las empresas donde con los permisos de cateo minero, hubo un amparo con medida cautelar. Esa medida cautelar, el mismo gobierno que hoy nos habla de que vamos a hacer la consulta, es el que no pretende la consulta con las empresas mineras en los territorios comunitarios. Bueno, nefasta la resolución del Superior Tribunal diciendo que no está seguro de que viva gente mapuche en esos lugares. La verdad es que es de un sarcasmo. La violencia que se ha desatado, los fallos que ha tenido en contra, retrocedió con Buenuleo, retrocedió con la comunidad Folil, y la verdad es que las comunidades estaban esperando esto, venían ya pidiendo que hagamos una expresión contundente, y me parece que esta marcha, seguida de un parlamento a las comunidades, va a traer definiciones importantes. Algunas definiciones ya están, el cierre de las tranqueras para las empresas mineras está, la decisión de resistir los desalojos más allá de las medidas judiciales está, y el acompañamiento que estamos haciendo como organización y como comunidades está. Así que me parece que esta marcha, que que va a marcar un punto de inflexión en la sociedad rionegrina, tiene estas características, ¿no? La violencia institucional desatada en los últimos 5 años, la violencia también, las medidas judiciales en contra, el legislativo también haciendo lo suyo en la aprobación de esta sesión y extranjerización de la tierra, forma un contexto que marca muchos de los conflictos territoriales con gran responsabilidad del Estado en todas sus esferas. Y nosotros como organización tenemos la obligación de defender la posesión comunitaria, el trabajo comunitario que ahí se desarrolla, la espiritualidad de un pueblo que ha fortalecido en este tiempo el territorio, ¿no? Nosotros, para iniciar la lucha antiminera, hicimos Guillipún en las 4 zonas de la provincia, y la espiritualidad de nuestro pueblo forma parte de un hecho político hoy también. El pueblo mapuche está vivo, ¿no? Está vivo y resiste aún las políticas de dominación y colonialismo que se intentan implantar, porque no son más que eso, ¿no? La única posición que tiene el gobierno de Río Negro es el Parlamento mapuche. Eso me parece que ya a esta hora la sociedad se está dando cuenta, porque somos nosotros los que le ponemos el freno al avance inaudito sobre los territorios, ¿no? Con el negocio inmobiliario, con las empresas mineras y con este proyecto de hidrógeno verde. La zona de sacrificio la siguen pagando los indios y no estamos dispuestos a eso. Nosotros vamos a resistir cualquier intento de ingreso a los territorios sin la consulta.
Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial.
La Gruta Río Negro. Se está llevando a cabo la segunda semana de paro y protestas por parte de trabajadores de salud de la provincia. Este jueves se realizó un corte sobre la Ruta 3 en las inmediaciones del municipio de San Antonio. Desde el lugar de la medida de fuerza, dialogamos sobre el conflicto con el odontólogo Sergio Díaz y la enfermera Silvia Carmona, ambas delegadas del gremio ADPUR. Esto nos decían.
Estamos acá en la... ya promediando la segunda semana de paros en la provincia, de paros hospitalarios, y esta vez con corte de ruta. La idea es llamar la atención del gobierno para que en algún momento nos convoque al diálogo y tratar de resolver este conflicto, que, como decíamos la otra vez, es histórico, ya que es la segunda semana de paros continuos. Y tan histórico como triste y lamentable que hayamos llegado a esta situación, donde tenemos todos los trabajadores hospitalarios en la calle, protestando y cortando rutas. Hoy hay 11 o 12 cortes aproximadamente en toda la provincia, y bueno, sin respuesta por aún de, sobre el tema de la convocatoria al diálogo y a tratar de resolver este conflicto.
Bueno, estamos convocados ya hace tiempo, vamos un año y unos meses, y nuestro pedido es recomposición salarial y otros puntos como jubilación diferencial. Nosotros trabajamos en pandemia, por lo tanto creo que nos merecemos esa jubilación diferencial. Y bueno, varios puntos que tenemos, pero lo importante es la recomposición salarial y que ADPUR pase a ser un gremio, que es el gobierno. Nosotros hubo 14 pedidos de audiencia a la gobernadora, no se concretó ninguno y ni siquiera tuvimos respuesta. Los otros días hubo un encuentro con los ministros y dispusieron, porque no es lo que nosotros queríamos, dispusieron ellos, en un acto se hizo, varios puntos que es a tratar a futuro, como por ejemplo esto de la jubilación, gestionar con los legisladores nacionales por la modificación de la ley de salud de higiene y seguridad. Bueno, esto, gestionar el trabajo en pandemia y que haya un estado de dos por uno, de 2 años por uno trabajado. O sea, cosas a futuro. ¿Qué dispusieron? No era lo que nosotros queríamos. Y la otra que dieron son los puntos que por ahí no están muy claros, que son los aumentos que dieron, que son para los médicos, no para todos los médicos, sino un 50% para las especialidades y un 100% para médicos a full time, sobre el básico. Pero full time nosotros no tenemos muchos, son la mayoría trabajan en otras instituciones, son part time. Y el otro es lo que abrimos grandes los ojos mucho y la gente también, es el 300% de aumento. Que en realidad ese es una, el 300% iría a un ítem chiquito que tenemos ya del 2011, que es una bonificación, que es una suma no remunerativa. Estaríamos hablando de 2.000 y 2.500 pesos, que es esa suma. En total serían unos 6.000, 7.500 pesos el aumento que nos dan.
Claro, no.
Eso nos dieron a todos. Y lo que nosotros queremos es clarísimo, es plata en los bolsillos de los trabajadores y el reconocimiento como gremio. Nosotros, al no tener respuesta, salimos a la calle recrudeciendo todo. Nosotros subimos unos loguitos que dice la salud está, la provincia está ardiendo. Nosotros vamos a seguir. Estamos en asamblea permanente y bueno, en esa asamblea vamos viendo el día a día y vamos sacando. Pero si no tenemos respuesta, hoy es jueves, estamos en la ruta. La gobernadora se le va a decir que solo 3 hospitales. Tenemos 12 puntos en este momento de la provincia cortado. Y bueno, a seguir, vamos, creo que con una. Tenemos que verlo, pero supuestamente con el paro. Por lo menos algo, que nos digan, pueden parar un poco y ofrecemos esto, por lo menos. Nosotros no somos tontos, sabemos que no vamos a recibir, no sé, 150 mil pesos de bolsillo. Pero bueno, hasta ahora nada de nada. Nos gustaría que la gente nos acompañe, que esto, que entienda que realmente no hubo un aumento, como creen, que la salud es para todos y es de todos. Por lo tanto, no es solo salud pública que tiene que estar en la calle, sino también la población, la gente. Y que nos acompañen, por lo menos creyéndonos y haciéndonos el aguante. Estaría muy bueno que ellos se acercaran.
Enfoques. Transmitiendo para transformarnos.
Mallina Hogado, Río Negro. La Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra comunicó sobre un nuevo fallo judicial de Cámara que favorece a las vecinas en el reclamo contra el loteo de la Pampa de Luna. En esta oportunidad, el fallo deja sin efecto las actuaciones municipales del año 2016 en relación al tema. Esto significa que el loteo de laderas del Cerro Perito Moreno no tiene ninguna aprobación en la municipalidad, así como en los fallos anteriores, esta misma Cámara dejara sin efecto la aprobación provincial, expresó la Asamblea en un comunicado. Escuchamos a Alejandro Botier, vecino de Mallina Hogado y miembro de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra.
Para la Asamblea, estas decisiones de la justicia, nuestros tres fallos, nada más que afianzar lo que dijo Mallina Hogado, el Bolsón y toda la comarca andina en las sucesivas marchas que hicieron, ¿no? Más de 10.000 personas en la calle manifestándose. Esta última estampa salió justamente de la última marcha, de más de 13.000 personas en la calle reclamando que la justicia frene esto, ya que digamos, el sector político, el sector poderoso, seguía adelante con esa idea por más de la desaprobación de la comunidad, ¿no? La verdad, yo creo que la justicia, si no estuvieran las 10.000 personas en la calle, no hubiese fallado de esta manera, digamos. No creemos que la justicia por sí sola hubiese sido posible estos fallos sin la gente en la calle. El sector político, tanto municipal como provincial, la verdad que dejó bastante o mostró bastante su hilacha, ¿no? Y realmente el papel de tanto el gobierno provincial como municipal fue terrible, ¿no? Siendo por más cuestión económica y sobrepasando la gente, la gente de la comunidad, del agua de Mallina Hogado, las 2.000 familias que ahí viven, quería avanzar con todo y seguían adelante con estos juicios. Es mentira, digamos, que lo desestimaban, porque si ellos seguían adelante con los juicios, así que eso es mentira, porque si fuese así se hubiesen levantado
hubiesen levantado, digamos, el juicio y lo siguieron adelante, apelándolo, poniendo trabas constantemente, digamos, queriendo impugnar justamente lo que fue tan contundente, que fue el informe de la Universidad de Comahue. Si realmente hubiesen desestimado, no hubiesen abandonado el juicio y lo siguieron adelante, tanto la empresa Ladera como la Municipalidad de Bolsón. O sea que eso es falso. Y este último fallo, que es el amparo ambiental, realmente ratifica que no pueden hacer eso en ninguno de los... En ese sector no se puede hacer nada, no se puede lotear, es un área protegida donde nace el agua de Mallinogado, donde es el agua productiva y para la vida de toda Mallinogado, así que es imposible lotear, por eso es una reserva municipal, ¿no? La realidad es, creo que ya no pueden decir más nada más que levantar sus cosas e irse. Es muy contundente el fallo, es muy contundente, no, realmente no pueden hacer... Lo que te decía antes, no pueden hacer más nada en ese lugar porque es un área protegida, digamos. Ahora estamos esperando, todavía estamos queriendo romper el cerco mediático, esto se reconoció ayer y muy pocos medios lo están levantando, así que estamos queriendo romper el cerco porque sabemos lo que es lo que son los poderes económicos y políticos, ¿no? Pero realmente va a ser qué dicen después de esto, pero no hay nada que puedan hacer, ya está claro. Que siguen en las calles, vamos a esperar a ver qué respuesta tiene el gobierno provincial y municipal con respecto a esto, que son los que ellos tienen que ahora también tomar cartas en el asunto. A ver si siguen del lado de la gente o si siguen, digamos, si están del lado de la gente o están del lado de la empresa. Ellos que siempre se arrogaban en el tema de la justicia, bueno, ahí está la justicia, está diciendo que es lo que tienen que hacer y que no pueden hacer más nada en ese lugar, ¿no? La pregunta la tiene el poder político en este momento, a ver de qué lado está. Que el modelo extractivista en nuestro lado del país es la soja, o es el petróleo, o es el gas. En nuestra zona el extractivismo son estos, ¿no? Son estos medios de emprendimiento, estos loteos, esta acumulación del capital de una forma realmente muy brutal. Y es la realidad seguir continuando en esta lucha, digamos. Porque la realidad esta es una lucha que no solamente es de machines, de todo, y nada, seguiremos trabajando con el resto de las organizaciones sociales y políticas para otra provincia, para otra localidad y para otro país, ¿no? Que sea realmente distinto. El extractivismo no nos gane. Estamos sí recibiendo muchas respuestas de todas las organizaciones sociales y políticas que nos han apoyado en estas luchas, o la gente, digamos, la gente común, ¿no? Que no milita en ninguna organización, que realmente muy feliz con este fallo, pero del sector de ellos, no, ninguno. Y vamos a evaluarlo, digamos. Es precautorio, ¿no? No sabemos cómo van a terminar reaccionando ellos con el negocio grande que le rompimos. Sabemos que hemos sufrido incendios en centros comunitarios, incendios en la salita, agresiones a nuestras viviendas, incendios en mi casa particularmente. Veamos a ver cómo responde nosotros abroquelándonos y cuidándonos para... sabiendo que pueden reaccionar de cualquier forma, ¿no? En estos días va a salir un locro comunitario este domingo, pero ahí están los compañeros y compañeras terminando de organizarlo.
Enfoques.
Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos
Petú Mogueleín, El Maitén,
Sudacas, Trelew,
Radio Fogón, El Hoyo,
La Negra,
Alas,
El Pueblo TV,
Del Bolsón, Piuqué,
Colectivo Al Margen,
Los Coigües,
San Carlos de Bariloche,
Bocaullo,
San Martín de los Andes,
Encuentro, Viedma.
Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares
de la Patagonia.
El Hoyo Chubut. Se reunieron en el Consejo Deliberante representantes de varias juntas vecinales y concejales de la localidad con el intendente del Lago Puelo, Augusto Sánchez, para pedir mayores precisiones sobre el proyecto de captación de agua del arroyo Corbata Blanca para abastecer al municipio vecino. Escuchamos parte de la palabra de Sánchez.
Esos tres proyectos, junto con el que está haciendo la provincia, están dentro de un plan directriz que tiene el Lago Puelo para tener agua. Porque el gran problema que tenemos, creo, en toda la comarca es el abastecimiento de agua, ¿no? Lograr tener agua constante. Hago solo un paréntesis, nuestro plan tiene CRIC, hemos avanzado en otro proyecto que estamos trabajando, que es captar agua del Blanco. Si alguien sabe captar agua del arroyo del Blanco, traer agua desde el Blanco, y como la toma de agua está por encima de la ruta 40, ¿no? Acá en la zona de Colombia, la idea es que el agua del Blanco va a subir casi hasta acá, la ruta 40. Para mí es importante, si es algo que me emociona una obra, esa la obra de mi corbata se vincula a la zona, ¿sí? Responde en todo un plan director, porque el pueblo tiene básicamente para lo que es Colondrina y Radal, dos fuentes de abastecimiento. Una que viene del Corbata, esa que hablábamos, que tiene 20 años, y otra de los machines, pegado, digamos, a los machines altos, al pie del filtriquetrón, pegado al bolsón. ¿Sí? Históricamente, cuando en Colondrina vivía muchísimo menos gente, solo se sostenía Colondrina con lo que viene del machine. Alcanzó durante 40, 50 años, alcanzaba solo con lo que viene del machine. El machine tiene un problema, que es que el machine ya no está funcionando como hace 60 años. En términos ambientales ya no es el mismo machine de hace 60 años o para atrás. Entonces, nosotros, después del incendio, empezamos a trabajar otra vez y pidiéndole al Ministerio de Obras Públicas y Planificación de la provincia, que como ellos son los que manejan la fuente de financiamiento, y esa obra que está en el territorio de la provincia, digamos, le decimos que venimos trabajando, llevó mucho tiempo en el proyecto ejecutivo, ¿no? Y el proyecto ejecutivo, digamos, sale al proceso de licitación, ¿no? Hoy está, se licitó, hoy está en evaluación de antecedentes, digamos, para adjudicar la obra. Se presentaron Sofía, fue el intendente también de los que estuvimos juntos ahí, en el momento que sale la apertura de eso. Se presentaron dos empresas, ¿no? Presupuestaron por valor, por encima del valor oficial, pero como hay un ajuste de presupuesto, está cubierto. Ahora, en palabras sencillas, yo lo que le voy a decir es que la obra que se licitó y la que se va a hacer es, y en tema de tema de agua, es la misma cantidad que se venía utilizando, obteniendo desde hace 20 años atrás. O sea, no ha cambiado en términos de caudal. Lo que cambia es que va a haber una toma de agua, como corresponde, digamos, porque el agua básicamente es para consumo, digamos, humano.
Desde las juntas vecinales se plantearon dudas y preocupación sobre la obra, ya que el agua no cubre las necesidades actuales, ni para uso doméstico ni para la producción, y que no quedan claros los alcances del proyecto, teniendo en cuenta el crecimiento de la población y la sequía acumulada en los últimos años. Escuchamos las preguntas y opiniones de las vecinas y los vecinos.
Una pregunta. Usted está hablando que se va a mantener los volúmenes que pertenecían al proyecto de hace 20 años y que conformaban aceptablemente hasta cierta instancia el autoconsumo, ahí el consumo a nivel domiciliario de los habitantes desde 20 años atrás. Con la explosión demográfica que hay, obviamente no va a alcanzar.
Perdón, ¿usted publica el proyecto capta la misma cantidad de agua?
Sí, ¿qué es lo que usted
dice? Yo estaba también mencionando, su hecho, leí un poco el proyecto que se suma a la ruta 40. O sea que no es lo mismo.
Claro, se va a distribuir a más
rocas. Claro, porque acaba de decir que van a captar lo mismo. Y la ruta 40 hay más rocas ahí, más municipios.
100 litros por segundo y para todo eso. Ok, eso. Ah, las perforaciones que están autorizadas, o sea, sumando todas, no llegan a los 220 que tienen que sumar las mangueras que tienen la sobre distribución, según tengo más o menos. Es una parte más técnica de esta.
Sí, por ahí estaría bueno, no sé, Agustín, si me pregunto si disponemos en algún momento que venga el ingeniero que hizo el proyecto, sí. Estaría bueno que es la parte más técnica, para que todos lo podamos entender y...
Sí, porque creo que la preocupación más grande es que sí. Nadie va a tener agua, ni los objetivos del proyecto, ni la expansión que se hace en la distribución del agua, o sea, o sea, la idea no es que no darle agua a otras personas, pero creo que nadie va a tener agua, porque se va a distribuir tanto que todos vamos a tener robots.
Existía, digamos, toda esta duda y un poco el motivo de la reunión es evacuarnos la duda.
Por eso estamos acá.
Nosotros como, sí, como concejales, como para los vecinos también.
Acá en la comarca, desde que yo vivo, siempre se está poniendo parches y estamos sobre lo mismo. Y acá hay un problema concreto de servicios como el agua, como la electricidad, que se vienen poniendo parches y no se hacen obras definitivamente con una visión al futuro y que evite por sobre todas las cosas enfrentamientos, porque quieras o no, siempre estamos los vecinos ahí mirándonos que los de pueblo cuando somos comarca.
Yo creo que la preocupación nace primero de no conocer los datos técnicos. Los primeros datos técnicos que consumimos fueron los 220 metros que se iban a necesitar para llenar los caños de distribución, según el proyecto. Porque los caños de distribución, más un futuro de 1.500 conexiones domiciliarias, llamado golondrina, etcétera, asustaron así. Y todo era desde la toma de Cataratas. Entonces, al no conocer los datos técnicos o al ver un rumrum de los datos técnicos y no tener respuesta, porque a través del Consejo Liberante, a través de la Junta de Juntas, a través de las Juntas Vecinales, se ha solicitado a nuestro intendente, a las distintas autoridades, y ninguno respondió. Realmente es la primera vez que tenemos un dato oficial, o sea, una presencia oficial para explicar eso.
Nosotros, el tema que yo quiero plantear es la preocupación que tenemos por no solamente el mito que es la provisión del agua potable, que esa es una preocupación que tenemos hace muchísimo tiempo, tanto potable como de riego. El tema del asunto original, lo que surgió, es esta posibilidad. Como dice Daniel, es importante la parte técnica, pero también es, vemos la parte lógica, la parte que estamos viendo, los que no somos entendidos, decimos, están haciendo dos cisternas monumentales allá arriba, en la parte de acá arriba de la ruta, y también. En cualquier momento nos vamos a quedar, porque se van secando, usted lo dijo, el humedal del Litrón se está secando, ya no provee agua. Entonces, ¿qué pasa? No vamos a tener ni Lago Pueblo, va a estar provisto de agua, y el hoyo, que de repente está también viendo que sus, hoy tenemos los canales repletos por todos lados, pero dentro de una semana esos canales se fueron, y eso no pasaba hace 10 años. Esos canales se mantenían durante todo el invierno y parte de la primavera con agua. Hoy no. ¿Por qué? Porque las napas se están bajando y el agua está usándose de otra manera y se está haciendo de otra manera.
Enfoques.
La comunicación es un derecho humano esencial.
Argentina. El pasado 3 de junio se cumplieron 7 años de la primera movilización del Ni Una Menos en nuestro país. Conversamos al respecto con Mariana Carvajal, periodista especializada en tema de géneros.
Nos agarra con muchas ganas de volver a las calles, de volver a manifestarnos colectivamente, ¿no? Es una fecha ineludible en el calendario feminista. Nos vuelve a convocar por todo lo que falta. Hemos avanzado en estos 7 años, pero sabemos que nunca es suficiente. Y me parece que es importante las conquistas, lo que hemos logrado siempre se ha hecho desde las calles, desde los territorios. Así que me parece que es importante esta movilización, volver a estar en las calles. Las últimas cifras del Observatorio de Femicidios de la Corte Suprema, que se conocieron en estos días, sobre los femicidios del año 2021, marcan un leve descenso. Digo leve descenso porque es un 8% menos de víctimas directas y un 13% menos si se cuentan las directas y las vinculadas. Y sobre todo el descenso se observa en la provincia de Buenos Aires, cuando uno analiza las cifras, que paradójicamente por cantidad de población es la que tiene la mayor cantidad absoluta de femicidios, pero si uno analiza las tasas no es de las provincias que tienen las tasas más altas cuando se analiza cada 100.000 mujeres. Y digo esto porque es interesante la política pública que ha establecido desde el Ministerio Estela Díaz con el seguimiento de los casos urgentes. Entonces me parece, más allá que es leve y que para pensar en un descenso tenemos que pensar en tendencias más a largo plazo, las cifras de este año de la Corte hablan de un femicidio cada 35 horas, sigue siendo alto y sigue siendo intolerable que muera una mujer por el hecho de ser mujer o una identidad femenina por el hecho de serlo, ¿no? Como consecuencia de la violencia de género. Ahora, ¿qué falta? Falta mucho. Todavía no hay patrocinio jurídico gratuito para quienes quieren denunciar. Si uno analiza las estadísticas, ve que solo un 20% habían realizado denuncias, pero había un porcentaje aún mayor que sí había signos de haber vivido situaciones de violencia cuando se analiza, ¿no?, las víctimas directas de femicidio. ¿Qué pasa? Que esas mujeres no llegan a pedir ayuda, y aquellas que sí pudieron hacerlo, ¿cómo no se las protegió lo suficiente con respuestas oportunas y eficaces para prevenir y evitar un femicidio? Se trata de una problemática compleja, demanda de respuestas integrales. Muchas veces seguimos viendo que la justicia no pondera el riesgo como debería. Un caso emblemático fue el de Úrsula en la provincia de Buenos Aires en febrero, si no recuerdo mal, del 2021, donde había pedido ayuda, pero la justicia no había intervenido porque había minimizado, ¿no?, los hechos. El organismo de género local no tenía una estructura adecuada para acompañar a las víctimas, ¿no? El celular lo atendía la propia encargada del área con su propio celular, sin otra estructura. Entonces vemos que todavía falta una justicia que reaccione con la debida diligencia. El año pasado yo había hecho una investigación donde aparecía que los dispositivos duales tiene la justicia a disposición para colocarle a los agresores, a quienes son denunciados, se estaban subutilizando, ¿no? Y esto es interesante porque uno de los aspectos que señala la Corte en relación al descenso en la provincia de Buenos Aires es que se multiplicó, no sé si por 10, el uso de los dispositivos duales en los últimos 2 años. Con lo cual ahí también vemos algo que estaría funcionando, ¿no? Y falta trabajar en el largo plazo desarmando los estereotipos de género, las violencias, la naturalización de la violencia. Y también falta uno de los aspectos. Digo, la autonomía económica para quienes denuncian es fundamental. El programa Acompañar se extiende por 6 meses y hay un reclamo en esta marcha de Ni Una Menos que se prolongue por varios meses más, porque tal vez 6 meses no es suficiente para garantizarle a la mujer la posibilidad de la autonomía económica, ¿no? Y de salir de ese espacio. Sabemos que sin autonomía económica es muy difícil salir de las situaciones de violencia. Uno no puede generalizar, pero en algunos lugares los dispositivos locales no son eficaces, en otros la justicia no es eficaz, en otros no hay patrocinio jurídico gratuito para acompañar a las víctimas y otro tipo de acompañamiento. La situación de crisis económica no favorece que puedan tener autonomía económica muchas veces para poder salir de esos vínculos violentos, ¿no? Entonces, cuando uno ve el problema, sabemos que es un problema complejo, y después, pensando en el largo plazo, seguir profundizando la educación sexual integral para pensar en la crianza y en el crecimiento de generaciones que desarmen estas desigualdades de género que son el caldo de cultivo que favorece la violencia machista.
Enfoques.
Los discursos como un personaje como Javier Milei están resonando en la sociedad, donde vemos que sube en su apoyo en las encuestas, un personaje que ha estado contra el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, dice que lo cerraría si llegara a la presidencia, que niega la brecha salarial de género, entre otros aspectos, y vemos una derechización de la oposición, y creo que nos tiene que encontrar a los feminismos, al movimiento feminista más unido que nunca. Y en ese sentido creo que hoy tenemos que encontrar un tema, un problema que nos una, que sea argamasa. Creo que una campaña nacional contra el abuso sexual y la violencia sexual sería muy necesario en este momento, porque la violencia sexual y los abusos intrafamiliares sabemos que son muy extendidos, que son el delito menos denunciado, que quedan con mayor impunidad y que también la justicia no le cree muchas veces a las víctimas. Las madres protectoras recorren los tribunales y son señaladas como mentirosas. No hay dispositivos para acompañar a quienes son sobrevivientes de abuso, e insisto con esto con la necesidad de profundizar la educación sexual integral y mensajes en los medios de comunicación para desnaturalizar las violencias sexuales. Hemos tenido en los últimos tiempos casos muy emblemáticos que dan cuenta de esa naturalización de la violencia sexual y la falta de respuesta de las instituciones frente a esa problemática tan extendida. Así que mi mensaje es ese, que empecemos a articular una campaña nacional contra el abuso sexual y contra la violencia sexual, que sea argamasa para fortalecer al movimiento feminista, que lo necesitamos más unido que nunca.
Esto fue Enfoques.
Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos
Petú Moguelein, El Maitén,
Sudacas, Trelew,
Radio Fogón, El Hoyo,
La Negra,
Alas,
El Pueblo TV,
Del Bolsón, Piuqué,
Colectivo Al Margen,
Los Coigües,
San Carlos de Bariloche,
Bocaullo,
San Martín de los Andes,
Encuentro, Viedma.
Esto fue Enfoques.